van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John. Saludamos a todos los que están conectados allí a través de las diferentes plataformas. Veo ahí en YouTube Liliana Castellanos, en Facebook Judy Rojas, bendiciones. Y bueno, y a todos los que están también a través de la app de Igleco, Yolanda Calderón, y veo también otros saludando, Iván Giraldo. Queremos animarlos a que estén allí conectados también a través de la app o de igleco.tv para que podamos hablar con libertad. Y bueno, queremos saludarte, Pastor. ¿Cómo estás en esta noche? Bendiciones.
Muy bien, Pastor Pablo. Bendecidos, alegres, que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Sanador, el que bautiza en el Espíritu Santo, el que santifica y el que viene pronto.
Amén. Gloria a Dios. Creemos que el Señor volverá. Él lo prometió en su palabra y todo lo que Él ha dicho se ha cumplido al pie de la letra, y creemos que también su regreso se cumplirá. Y bueno, Pastor, no sé si tengas algunas noticias o algunas cosas que estén sucediendo durante este tiempo que ha pasado en el Medio Oriente y bueno, y alrededor del mundo que tengan que ver con la palabra.
Sí, Señor. Sí, tengo una o dos cosas que quiero mencionar antes que entramos en un estudio bíblico que creo que es muy importante por hoy en día, de los últimos tiempos, ¿no? Pero tú, tal vez, comienzo con un comentario, Pastor Pablo, que cuando decimos que Cristo viene pronto, entendemos que la Biblia está hablando. Personas a veces dicen que, si ustedes dicen que Cristo viene pronto por 2000 años, entonces piensan que Él no viene pronto. Tiene la idea que pronto quiere decir que ya, como muy, muy cerca en el tiempo. Eso puede ser, pero pronto en la Biblia quiere decir que puede ser en cualquier momento, cualquier tiempo. Que Jesús puede venir hoy o mañana o una semana, un mes, un año o 10 años. Eso es cuando decimos que Cristo viene pronto, bíblicamente hablando. A veces personas como no creen al mensaje de los últimos tiempos o que Cristo sí viene porque piensan pronto ya pasó, y eso no es cierto. Eso es como tratando de manipular a la gente diciendo esto, algo así, pero no, Él sí viene pronto, exactamente como la Biblia dice, es inminente su venida. Es que puede estar, no hay nada impidiéndole que Él venga hoy y durante ese programa. Eso es que Él viene pronto. Entonces, puede venir en un mes o 10 años o 5 años. Yo creo que viene antes que esto, personalmente. Pero la Biblia da la idea a que es cualquier momento. Pero hablando de noticias, Pastor Pablo, que viene, que hablamos poquito del tercer templo, un poquito cosas que han sucedido, que esas noticias han sido como opacadas o cegadas por todas las otras noticias de la guerra, pero sigue marchando en pie los planes y las preparaciones para el tercer templo en Jerusalén. En eso es muy bíblico, Jesús habló de un tercer templo durante la gran tribulación, entonces sabemos que vamos a tener un tercer templo. y después del rapto. Entonces, obviamente, creo que podemos ver como algunas sugerencias, algunas cosas sucediendo, moviendo hacia esta edificación, este tercer templo siendo construido. En eso que estamos viendo. Y por ejemplo, que de las vacas rojizas, todavía mandaron 5 ahí de Texas ahí para ser candidatos para el rito de purificación para los sacerdotes para entrar en el templo con las cenizas de la vaca y todo esto de Deuteronomio. Pero todavía hay 3 que son candidatos. Todavía siguen bien y han calificado de los 5. 2 fueron descalificados, pero todavía son ese 1, ¿no? Pero ya tienen, todavía tienen 3. Eso es a pie. En la semana pasada que ellos tenían un ensayo de esto, no con una vaca rojiza, otra vaca, pero lo practicaron más o menos. No en Jerusalén, fue un lugar no especificado, porque por razones de seguridad, pero lo hicieron. Y entonces ya están preparando. Y nosotros sabemos el Instituto del Templo tiene todos los muebles listos, y los sacerdocios están listos. Y una que pasó en esos días de la guerra, que han subido al sitio del templo a los judíos y han cantado. Y dicen que no pueden orar ahí, pero ahora les permiten cantar. Y están dando más y más permiso a los de Jordania, que están en control en ese momento, que fue una bobada que dieron control a Jordania, pero es otra historia. Y entonces ya están acercando más, Pastor Pablo, pero sabemos también que no estamos pensando que este templo será algo espiritual, algo que podemos visitar la gloria ahora. Y va a ser usado al final por Anticristo. Él va a entrar y tomar posesión del tercer templo. Entonces, no es un templo que es espiritual o como anhelamos por razones espirituales. Pero sí, queremos verlo en sentido de muestra que el rapto de la iglesia se acerca. Eso sí muestra. Es una señal de los muchos. Hay otras cosas también acerca del templo, tercer templo. En verdad, sería como el cuarto templo, si quieres. Pero puede ser el tercer templo, si miramos más generalmente la cosa. Aún dicen que hoy en día va a demorar como 7 meses para hacer el templo. Entonces, eso es bíblico, que debe ser menos de 3 años y medio, ¿no? Para ser bíblico después del rapto, que tiene tiempo para hacerlo. Porque es en medio de la gran tribulación que sucede cuando el anticristo entra. Entonces, ya 7 meses, hay mucho colchón ahí para tiempo para hacerlo. Y es muy rápido, porque el templo de Salomón y demoró 7 años, por ejemplo, otras edificaciones. Entonces, Pastor Pablo, ahí está el tercer templo, y hemos estado allí, en ese sitio, ¿no? ¿Y qué piensas tú?
Bueno, de pronto no mencionar un poquitico también para todos los que están oyendo, tal vez algunos conocen, otros no, que en la Biblia varias profecías hablan acerca de cómo, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, Jesús va a volver a reinar y va a entrar en el templo, pero antes va a haber el anticristo, la abominación desoladora, el hombre pecado, el hijo de perdición, que se va a parar y se va a hacer pasar allí como Dios, ¿no? Entonces, en Tesalonicenses aparece también, pues obviamente lo menciona en las profecías de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, pero específicamente es como una repetición de Jesús de Daniel 11 y de Daniel 9, donde habla acerca de cómo el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda que se hacen en el templo después de un tratado de paz. Entonces, básicamente, nosotros creemos que hay ciertas señales que tenían que ver con Israel, el restablecimiento de Israel como nación, en el 48, después que pudieran entrar a Jerusalén en el 67, más adelante que pudieran también tener la diáspora regresando en diferentes momentos, el restablecimiento del idioma hebreo, y cómo la tierra volvió a ser fértil, pero muchas de las señales apuntan a los rituales que se hacían en el templo. Muchas de las cosas que se necesitan también, pues, para que Jesús vuelva 7 años después del rapto de la iglesia como rey, es que el templo esté reconstruido, ¿cierto? Y que al mismo tiempo estén todos estos sacrificios restablecidos. Entonces, cuando escuchamos acerca de que tiene la vaca rojiza, que es probable que pueda tener nuevamente sacrificios, que hicieron un ensayo de sacrificio con alguna de esas, entonces ya esto muestra cómo están preparados, porque para tener un ensayo de sacrificio quiere decir que de la tribu Leví, los coatitas, que son los sacerdotes que son encargados de ese sacrificio, tienen que ser entrenados. Y de hecho, ya hace aproximadamente 15 años, habían jovencitos de 12, 13, 14 años que los estaban, por sus linajes, escogiendo para entrenarlos para esto. Pues ahorita ya tienen 25 años esos muchachos, y probablemente ellos ya tienen en visto cuál podría ser su sumo sacerdote en el momento en el que tengan el templo. Entonces ellos están preparándose específicamente para tener todas esas cosas, que está conectado con la venida de Jesús. Entonces creemos que no solamente tiene que ver con Israel, sino que tiene que ver con el cumplimiento de todas las profecías y la palabra. Pastor, no te escucho.
Qué pena. Sí, chévere. Que está pasando ahí en Jerusalén en este momento. No, nosotros vamos a Pastor Pablo en 25 de enero o 26, depende, y hasta 3, 4 de febrero, un viaje a Israel. Y invitamos a todos que le interesa para ir con nosotros, ¿no? Y es un tiempo maravilloso, el tiempo de comunión, de aprendizaje, de bendecir a Israel también. Ahora, en Romanos habla específicamente que la iglesia debe sembrar cosas naturales ahí, porque ellos sembraron cosas espirituales a nosotros, Israel. Nos dieron la Biblia, los patriarcas, Jesús vino del linaje de los judíos y otros. Y entonces, es una forma para honrarles, para bendecir la nación. También en Romanos habla específicamente de eso. Y obviamente Génesis 12 y 3, bendecimos a Israel y seamos bendecidos también. Entonces, es algo bíblico, pero les invitamos a todos este viaje. Solo escríbenos a proyectos@misioncolombia.com. Ahí hablo con Mauricio, él tiene más detalles del viaje y cómo es. Pero sí podemos asegurar que hasta que yo conozco, sería el viaje más económico de Israel que vas a encontrar también. Porque hemos quitado intermediarios en esto y las agencias de viajes y todo, y trabajamos más directo con la cosa, y hemos podido bajar precio como 40%, más 30 a 40%, entonces para que más personas puedan ir, es la idea. Pastor Pablo, ¿qué piensa del viaje a Israel también? Estamos cambiando tema un poquito, pero...
No, creo que es una gran bendición. De hecho, pues es un tiempo de edificación. Yo tal vez la primera vez que fui no lo tenía como entre mis planes, o pensaba que pronto no se podía hacer. Y bueno, por un lado tenemos un Dios fiel que provee, y por otro lado también cuando desatamos fe y pudimos hacerlo, es como ver la Biblia en colores, como dicen por ahí. Y al mismo tiempo la compañía, ¿no? Que era como personas, primero que eran creyentes, el poder compartir la palabra, que tú pudieras exponer, y también otros pastores que nos han acompañado a través del tiempo, y escuchar algunas de las noticias proféticas, la impresión que causa también en el corazón de ellos el saber que hay cristianos que están a su favor, sobre todo en la época en la que vivimos, donde hay tanto antisemitismo. Algunos de hecho son muy tocados y conmovidos, y creo que son semillas también de salvación en su corazón para que el día de mañana ellos puedan aceptar a Jesús como Señor y Salvador. O incluso con algunos que hemos compartido un poco más cerca, hemos visto también su transformación a través de los años, cómo se han abierto al Señor, cómo han comenzado a leer. Pues al principio solo leían el Antiguo Testamento, ahora estudiando un poco el Nuevo Testamento, incluso siendo redarguidos y convencidos por el Espíritu Santo y por el Señor. Entonces eso me parece tremendo, que el Señor está orando, y la salvación también es para ellos, ¿no? Si confiesan con su boca, dice en Romanos 10, que es específicamente la dispensación de Israel. Entonces creo que es algo que deberíamos hacer, y sí, ya, yo sé que ya hay un bus lleno, pero pues también se puede tener otro bus más, ¿cierto? Entonces, si alguien quiere acompañarnos, una bendición. Una de las preguntas de pronto que la gente hacía, y tal vez la vez pasada compartíamos, es cómo se puede viajar. Estaba viendo, casualmente yo estaba revisando como imágenes del espacio aéreo, en Irán todavía hay algunas cosas que por ratos paran las operaciones y los aviones no quieren pasar por allí, pero específicamente en Israel después de esos 10, 12 días donde estuvieron las cosas álgidas, han estado en una época de paz y todo está reactivado completamente. Entonces creo que va a ser un tiempo de bendición y bueno, y con lo que viene, yo creo que esto va a extenderse de aquí a final de año, que los enemigos de Israel todos van a ser cada vez más minimizados, diezmados y bueno, con todo lo que está sucediendo va a haber una temporada de paz que también es un poco emocionante, porque creo que esto es lo que va a abrir la puerta para la profecía de Ezequiel 38 y 39. Entonces necesitamos hacerlo ahora, porque ya más adelante viene el rapto de la iglesia y no vamos a tener la oportunidad de estar de este lado compartiendo también allí en la tierra de Israel.
Amén, chévere. Y tal vez una noticia más de Israel, que está pasando con Gaza, y no ahora la enfoque de Israel está volviendo a Gaza otra vez después de la guerra con Irán y la situación ahí, ¿qué van a hacer, no? Porque todavía les falta como 70% ellos tienen bajo su mando, control ahora de Gaza, 30% no, y algunos dicen 20, algunos dicen 40, pero es como 30%, digamos. Les falta, y ha sido difícil, porque los palestinos han tenido muchos túneles y esconden en esos túneles y aparecen. Es muy peligroso entrar en esos túneles también, porque tienen bombas y todo, de mucho peligro. Pero iba avanzando a Israel poco a poco, tomando más territorio. Pero hay 20 rehenes todavía vivos, dicen. Entonces es parte del negocio aquí, si van a entregar armas y van a tener cese de fuego, entonces tal vez entreguen los rehenes vivos, ¿no? Si siguen, tal vez está en peligro la vida de los 20 rehenes todavía, y que han sido torturados, han sido maltratados, muy feo que ha pasado. Las historias de cómo han tratado los rehenes es un horror, en verdad. Si ves estudios que han hecho, es como demonios, no otra forma de decirlo, tratando con la gente, ¿no? Entonces, ahí Israel está mirando, pero han dicho que deben tener dos estados, ahí que es una locura, personalmente yo creo, Israel nunca va a hacer esto, porque uno mismo, palestinos no quieren dos estados, ellos quieren todo Israel, han dicho. Entonces ellos no están mirando por dos estados, eso es solo la Europa y Norteamérica a veces, algunos y otras personas quieren esto, pero ellos no quieren, y ellos saben que no es una buena solución. Entonces bueno, entonces veremos qué pasa ahí, pero hoy quiero enfocar otra vez a Gaza un poquito en las siguientes semanas y meses, y veremos qué desarrolla en esta otra guerra, este otro conflicto que está terminando.
Sí, pues de hecho he estado viendo, pues conectando pronto un poco todas las cosas. En el lado de Irán, pues la población está molesta con el gobierno y ya ni siquiera la lucha es tanto con Israel, sino con su propia población, porque con todo lo que sucedió, vías estaban cerradas, ellos mismos cortaron las telecomunicaciones y la gente estaba molesta. Algunos de los servicios públicos no tenían suficiente alimento y entonces están levantándose en contra de... Y encima de eso también salió mucha propaganda anti-Israel, y algunas de la población dentro de Irán no estaban en contra de Israel, estaban en contra del régimen islámico, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado también ellos estaban esperando ayuda de los aliados afuera, y Putin de hecho les dijo que colaboraran con la política de cero enriquecimiento de uranio, y entonces se les volteó todo y en este momento no tienen tanto apoyo, ¿no? Entonces ya realmente es como un enemigo que en este momento está controlado, obviamente están molestos y pues siempre siguen siendo una amenaza, y no pareciera tanto que los van a tumbar del régimen, por lo que habíamos hablado antes. Entonces obviamente esto le da la oportunidad a Israel también de no enfocarse tanto en ese frente y empezar entonces a atacar a los verdaderos enemigos del círculo interior, que ahí tiene que ver específicamente con Gaza. Entonces creemos que va a ser finalmente donde ellos van a poder tomar el control del territorio de manera total, que debería ser lo normal para que pudiera darse el verdadero tiempo de paz antes de Ezequiel 38 y puedan habitar allí confiados. Y lo mismo creemos que no solamente va a pasar en Gaza, sino que también lo van a hacer hacia el norte. Y en este momento también, en estos días estuvo Netanyahu en Washington y estaban negociando específicamente cómo iban a entrar y ya volvió nuevamente, pero lo que están diciendo es que Gaza no se rehabilitará en absoluto hasta que sea desmilitarizada de Hamas y la fuerza de Israel va a entrar de lado a lado o van a tomar el control total de la población. Entonces parece ser que eso es lo que quiere, a pesar de que hay algunas facciones, como estaban mencionando, que quisieran como una solución de doble estado, pero pues no se ve viable realmente ni sabio de ninguna manera. Entonces pues creemos que esto que sucedió está acelerando más el cumplimiento de las profecías y pronto vamos a ver una Gaza que técnicamente ya era de Israel, solamente que ellos les dieron la oportunidad de estar como con su propio control y no funcionó, ¿no? Ya está demostrado que esa no es una solución.
Sí. Y tú me recordaste algo también, que nunca muestran los medios tradicionales que está pasando en Gaza también. Hay grupos armados de los palestinos que están peleando ahorita contra Hamas también. Ellos están cansados de la control de Hamas y que han robado su comida y la maltrato, y no pueden evacuar, no les dejen salir, les dejan en peligro. Entonces, mismo palestinos, algunos grupos están peleando con Israel contra los de Hamas. Y es una cosa que nunca vas a ver en los medios tradicionales, pero está pasando ahí en Israel. Entonces, es interesante también. Pastor Pablo, tal vez vamos a... ¿Tienes otras noticias de Canadá?
Sí, tenía una en particular que me llamó la atención, pues de algo que sucedió ya hace un par de años atrás, cuando justamente los transportadores empezaron a venir en contra del gobierno del ex primer ministro Trudeau. Y recuerdo que en esa época una de las formas en las que ellos trataron de controlar, pues para que no pudieran seguir haciendo protestas, era bloqueando sus cuentas. Y no permitiendo que tuvieran acceso pues a alimentos y comidas, y bueno, la gente se levantó y hicieron un montón de donaciones. Pero resulta que justamente en este año había habido una demanda acerca de exceso extremo del poder y se desenmascaró el abuso que se produjo con la congelación de cuentas a los integrantes de lo que ellos llamaron el Convoy de la Libertad. Y básicamente el fallo mostró en Canadá que no pueden utilizarse las entidades privadas como los bancos para ayudar a presionar los gobiernos a los ciudadanos. Y que, de hecho, dice, a pesar de no haber sido condenado por delito alguno, Blackman vio sus finanzas paralizadas bajo la ley de emergencias invocada por Justin Trudeau, un acto posteriormente declarado injustificado por un juez federal y denunciado como exceso extremo de abuso de poder y de vulnerar libertades fundamentales. Pero aunque, bueno, obviamente sabemos que va a ser de pronto una herramienta, el debanking creo que lo llaman, ¿no? Como el uso de las cuentas, congelar cuentas o que el dinero tenga caducidad o que el dinero sea usado solamente en lo que ellos quieren como una herramienta de control que va a utilizar el anticristo, pareciera que en este momento lo que están sentando precedentes para que no puedan controlar nuestro dinero, ¿no? Entonces me parece como una noticia positiva porque después de que todo se está volviendo muy oscuro, muy progresista, muy izquierda, ha habido como un cambio a ciertos gobiernos que nos dan un poco de esperanza y ciertos fallos que parecieran que ayudan un poco a que ciertas cosas no nos afecten antes de que nos vayamos.
No, chévere, esas buenas noticias para Canadá y ojalá que todo el mundo escuche también que el gobierno no tiene derecho a las cuentas personales de la gente. Obviamente es un robo, es un abuso de poder, pero gracias a Dios que la fallo fue en favor de ellos. Y, chévere.
Sí, gloria a Dios. Bueno, sí, no sé si quieras que compartamos también una porción de la palabra. Habíamos comenzado hace un tiempo atrás, pero con todo lo de los eventos que sucedieron en el Medio Oriente, pues queríamos también estar actualizados de las cosas que estaban pasando allí. No habíamos podido seguir avanzando de pronto con el tema de la palabra, pero comenzamos un tema hace un tiempo acerca de cómo estudiar profecía bíblica. Ese era como el deseo. Algunas personas de pronto dicen, bueno, y si yo quiero realmente empezar a estudiar. Y mencionamos que la profecía no es de interpretación privada, como algunas personas de pronto creen, ¿no? Que a veces dicen que cada quien puede darle su propia interpretación a la Biblia, pero pues la Biblia es el mejor comentario de sí misma, ella se explica sola. Y estábamos mencionando, bueno, que necesitamos entender el contexto, si está hablando a judíos, a gentiles, a la iglesia de Dios, y quedamos de pronto mencionando algunas cosas allí, pero no entramos como en una segunda parte que queríamos tocar en el día de hoy, que es que en hermenéutica también se conoce otro principio, que es como el principio de la revelación progresiva. que la palabra gradualmente se va revelando, que cosas de pronto del Antiguo Testamento que no eran tan claras se entienden mejor en el Nuevo Testamento. Entonces, no sé si quieras hacer algún comentario introductorio también del tema bíblico, pastor, y arrancamos.
Sí, eso es bien dicho de la revelación progresiva de la Biblia. Yo creo eso es como obvio, si leyendo la Biblia, que Dios da más y más luz. En su luz veremos la luz, dice la Biblia. Entonces, y vamos multiplicándose la luz, el conocimiento, entendimiento es la idea. Cuando hablamos de luz, es la idea bíblica. Y entonces conocemos, bueno, Jesús dijo cosas así, que el que es menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces, obviamente Jesús reconoció una progresión de revelación, de poder, de cercanía a Dios, porque en el Antiguo Testamento, ahí está el templo en Jerusalén y visitaban dos, tres veces al año al templo. La gente normalmente pudieron ir siete veces, pero tres fue requisito. Y en eso fue todo que ellos tenían. Y nosotros hoy día somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templos caminantes, y que es muchísimo mejor. Y entonces, obviamente, hay una progresión. Pero creo que este punto que tenemos aquí, Pastor Pablo, y esa enseñanza es muy importante hoy en día, porque personalmente he oído varios predicadores predicando contra las dispensaciones de Dios hoy en día, diciendo que eso no es cierto, que dispensaciones solo es una nueva enseñanza de los últimos 100 años y no tiene nada que ver con la Biblia, que es mal interpretado esta idea, no viene de Dios, no viene de la Biblia, y predican esto hoy en día. Y esto es, para mí, es como una doctrina terrible, que pena horrible, que Dios mío, es tan obvio que hay dispensaciones, que cosas van progresando con Dios y vamos de gloria en gloria, dice la Biblia, vamos de poder en poder, vamos de fe en fe. Entonces, obviamente, estamos incrementando ahí en conocer a Dios y esta revelación progresiva, parece, Pastor Pablo, es eterna también, ¿no? Va para siempre. Entonces, pero tú tienes un gráfico aquí muy interesante, Pastor Pablo, o sea, que esta progresión, si quieres tal vez explicarlo.
Sí, básicamente hay un par de personajes importantes en la teología. Uno fue J. Nelson Darby, que él de hecho se dio cuenta que habían ciertos eventos mayores que partieron la historia como en un antes y un después. Y básicamente dividió como la historia en tres periodos, un periodo de pronto de todos los gentiles, un periodo para los judíos cuando ya nace la nación de Israel, la entrega a la ley. O sea, él se dio cuenta de la caída, pasó algo, y después con la entrega a la ley pasó algo, y con la venida de Jesús se abrió el periodo de la gracia. Pero después llegó Scofield y él se dio cuenta que habían otros eventos mayores, que no solamente el hombre había sido creado en inocencia y la caída lo trajo a un estado de conciencia, sino que después, justamente después del diluvio, comienza el gobierno humano. Dios le dice que se deben autorregular, y entonces el hombre empieza a gobernar sobre sí mismo, pero entonces la maldad aumenta, y con la Torre de Babel, entonces viene otro cambio, aparece Abraham para la formación de la nación de Israel, que es el periodo de la promesa, y después ya con la ley, pues viene el periodo en el que nosotros conocemos, y se dio cuenta además que hacía falta un periodo más, que es algo que nos interesa a nosotros, que es el reinado milenial, 1000 años después, donde Jesús va a venir y reinar nuevamente en la tierra y restablecer todas las cosas. Pero bueno, esto es una gráfica general. La parte de arriba donde dice patriarcal, mosaica, cristiana, es lo que ya había visto Darby. La parte de abajo, donde aparecen como esos siete periodos, ahí hablando de inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino, eso fue lo que vio Scofield. Y básicamente está fundamentado en un principio hermenéutico que eventos mayores marcaron un antes y un después, como la cruz, ¿no? Antes de la cruz y después de la cruz, pues hubo como un cambio en el juego. Pero entonces, para explicar un poquitico acerca de qué son dispensaciones, por un lado la gente lo ve como tiempo, pero realmente es un trato que Dios da en el tiempo a la gente según el nivel de revelación. Como un papá de pronto con su hijo que pues trata de una manera diferente a un bebé que a uno que tiene 7 años o a uno que tiene 14, 15 años, pues obviamente a medida que tiene más conocimiento, pues más responsabilidad, ¿no? Se espera de cada uno de ellos. De la misma manera, Dios con los hombres, a medida que han tenido mayor revelación, él espera también como una mayor responsabilidad de cada uno. Y entonces, pues vemos ahí en las dispensaciones cosas muy marcadas de cómo Dios no trató igual a los creyentes del antiguo pacto, que son llamados justos, como a los creyentes del nuevo pacto en la edad de la gracia, ¿no? En el periodo en el que nosotros nos encontramos, es conocido como la edad de la gracia, del Espíritu Santo, de la iglesia, de la cosecha, ¿cierto? Y algunas personas quieren entrar en la política y establecer el reino, pero esa es una edad que vendrá más adelante, reinaremos con Cristo por 1000 años. Pero entonces ahí nos marca como un mapita general de cuál es el plan que Dios ha ido desarrollando en el tiempo y cómo estamos ya llegando hacia la recta final. Pastor.
No, sí, muy bien dicho. Aquí me gusta este gráfico también, mostrando que aún los profetas del Antiguo Testamento, que ellos vieron la primera venida de Jesús, que fue bien documentado en el Antiguo Testamento, aún la segunda venida de Jesús, bien documentado en el Antiguo Testamento también, pero ellos no entendieron que había la edad de la iglesia entre los dos. Ellos no podían verlo, porque en un sentido fue como, no sé cómo decirlo, pero como enlazado, como escondido en el Antiguo Testamento, la edad de la iglesia. Está ahí, puedes verlo, ahí, pero no es muy clara tampoco. Ahí aún tú ves a veces versos que fueron citados en el Antiguo Testamento, lo sacan ahí, casi parece que fueron fuera de contexto. Algunos, como bueno, Jesús menciona, o la Biblia menciona, ese fue el cumplimiento de profecía. Y yo creo la razón, porque el Señor quiere esconderlo del diablo, que el diablo no va a saber de la edad de la iglesia. Y van a tener millones y millones de cristianos con el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Ahí la iglesia, ahí entonces fue como escondido, ahí aún dice si el diablo hubiera sabido, conocido que Jesús iba a resucitar los muertos, no iba a matar al rey de gloria, a Jesús, entonces el diablo no sabía esas cosas, entonces porque esta edad de la iglesia, parte de dispensación que viste ahí, fue como ahí, escondido, un código secreto, digamos, Dios lo hizo por nosotros, que la Biblia llama un misterio. Fue un misterio, ahora no es misterio en nosotros, ya está sido revelado, pero Antiguo Testamento sí fue un misterio. Pero tú hablas con un judío hoy en día que conoce el Antiguo Testamento, ellos no entienden de qué es la iglesia, la Biblia habla de iglesia, qué viene, ellos no tienen idea. Todavía son cegados, pero las dispensaciones, progreso al tema más específico, son diferentes maneras, administraciones de Dios. Dios no cambia, pero su trato con la gente sí cambia. Y su gobierno, su administración, la forma que habla y revela, en eso sí ha cambiado sus dispensaciones, y cada uno es mejor que anterior, y vamos mejorando, que la iglesia, nuestra edad es muy buena, pero el reino milenial será mejor, ¿no? Ahí sí, es otro nivel. Ahí después del milenio, aún está mejor para la eternidad. Y desde ahí, no sabemos exactamente, pero hay otras edades que vienen, hablan de Efesios. También Dios tal vez tiene edades infinitas por nosotros, dispensaciones. Yo no sería sorprendido porque Él es infinito, ¿no? Entonces, la revelación de Dios nunca va a terminar. Para siempre. Eso es como emocionante también. Pero tal vez hablamos de este misterio un poquito, Pastor Pablo.
Quería mencionar, hacerte una pregunta antes, porque justamente mencionaste una palabra, primero administración, y casualmente algunas personas detractores de este tema, ellos dicen que esa palabra dispensación no aparece en la Biblia, que realmente, pues en Efesios 1:10, justo después de decir que nos dio sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad que se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces sí aparece, pero algunas personas dicen, no, eso de la dispensación no aparece. Y realmente la palabra original es mayordomía, es administración, o economos, como el manejo de los asuntos a través del tiempo. Así como en una casa de pronto dicen, lavamos ropa una vez a la semana y establecen unos tiempos para hacer ciertas cosas, Dios también estableció tiempos específicos. Pero mi pregunta es, y no sé si Guillo de pronto nos puede colaborar nuevamente con la primera gráfica, es que básicamente pareciera que nosotros estamos en un lapso de tiempo que no era el plan perfecto de Dios, sino que el hombre fue creado como en la eternidad pasada, pero Dios, por causa de la caída, en este momento estamos en el tiempo, quiere volvernos a regresar hacia la eternidad futura. Y en ese, en esa gráfica de las dispensaciones, de hecho, se veía ahí, justamente antes de la edad de la inocencia y después de la edad del reinado milenial, no sé si de pronto la tienes, Guillo, y la podemos poner un momentico, se veía como que había una eternidad, que el hombre venía de la eternidad. Entonces, no sé si quieres mencionar algo acerca del tiempo, cómo realmente el tiempo no es el plan perfecto de Dios, o bueno, no sé, ¿qué es eso de la eternidad futura, pastor? Porque de pronto tal vez algunas personas nunca han escuchado hablar acerca de esto.
Hablamos de la eternidad y las dispensaciones. Entendemos que aún el tiempo fue una creación de Dios. Es parte de la creación, la cuarta dimensión, que sería el tiempo. Y las tres dimensiones somos bien, bien conocidas por nosotros. Ahí el volumen y la espacio. Pero el tiempo es la cuarta. Y es parte, fue creado. Cuando Dios dio la luz, el tiempo comenzó. Y dice en Apocalipsis que el tiempo va a terminar también. Es cuando tenemos nueva tierra, nuevo cielo, nueva vida, va a ser restaurado todo. Y vamos a una eternidad con Dios cuando Él es el gran yo soy. Y vivimos en esta presente eterna con Dios. Ahora, obviamente, Pastor Pablo, es difícil que nuestras mentes que son capturados aquí en tiempo, es difícil entender esas cosas, pero no hay pasado en el futuro, no hay futuro, todo es presente con Dios. Y no hay tiempo, no hay distancia aún, no hay lejos y cerca, todas esas cosas, vamos a otra dimensión. Eso es en el futuro que viene, pero es parte de las dispensaciones. Vamos hacia allí, vamos a dejar el tiempo atrás un día. Pero mientras tanto, tenemos algunos segmentos que Dios ha hecho tratando con el hombre, siempre con el plan de redención, siempre tratando que hombres sean salvos, restaurados y regresen al plan original de Dios, que sean uno con Dios y que sean unidos con Él, ¿no? En el espíritu y después vamos a ser unidos en el mismo hogar también, gracias a Dios, juntos en la Nueva Jerusalén. Pero ahí va el futuro, Pastor Pablo, pero estamos en el gran yo soy, entonces estamos en esta presente eterna. Es la mejor forma de decirlo, pero es difícil tal vez captar, pero es bíblico la idea.
Sí, amén. De hecho, sí, hay versículos que hablan específicamente de antes de... De hecho, me gustaría leer de pronto aquí en 2 Timoteo 1.9, 2 Timoteo 1.9 en la Nueva Traducción Viviente, que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Pero ahí hay una frase que me llama la atención, que dice que era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Y hay versículos donde hablan acerca de que el tiempo comenzó, ¿no? Y también lo que estás mencionando, que van a haber revelación progresiva por los siglos. Y alguien estaba escribiendo también ahorita en los comentarios, vi allí en Facebook, que estaba diciendo que vamos de gloria en gloria. Entonces, por los siglos de los siglos va el Señor a ir revelando su bondad para con nosotros, ¿no? Y en Apocalipsis, en el capítulo 10, en el versículo 6, dice que juró, ya hacia el final, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces me llama la atención que justamente habla acerca de un comienzo del tiempo y de un final del tiempo. Entonces, para nosotros de pronto es como un pescadito que vive en el agua. Estamos rodeados de eso, hemos nacido, crecido, vivido siempre en el tiempo, entonces nos cuesta un poquito de trabajo entender la eternidad, pero fuimos diseñados como seres eternos, como para vivir para siempre, ojalá con Dios, ¿no? Cuando lo tenemos como Señor y Salvador, y ese es el deseo del Padre, que volvamos nuevamente a la eternidad, a estar para siempre con Él. Pero durante este lapso que estamos aquí, Él dividió en segmentos su plan. Ya estamos llegando a la recta final, estamos ya como en la edad de la iglesia, que es como, en alguna ocasión te escuché decir que era como un trailer, que eran como capítulos de un libro que hacia al final cada vez se enlaza más la historia, es como, ah, uno entiende, el asesino era tal, bueno, antes no tenían tanta revelación del diablo, pero al mismo tiempo también, aunque la iglesia es muy buena, es como un tráiler de cosas mejores, porque al final el reinado milenial va a ser aún superior de la de la iglesia. Ahora, la iglesia es lo mejor hasta este momento, es el lugar de protección y de bendición. Entonces, ¿querías de pronto mencionar un poquitico acerca del misterio de la iglesia o dónde aparece eso del misterio?
Sí, ahí en Efesios habla mucho de ese tema, pero si quieres, introducimos esta idea, Pastor Pablo, tal vez en 8 días seguimos hablando del misterio, pero es importante que personas entiendan, especialmente con estas enseñanzas hoy en día que algunos predicadores como reconocidos hablando contra la idea de dispensaciones. Es bueno que hablamos del otro lado de la moneda, que gente entienda que sí hay dispensaciones. Y el misterio habla clarito de esto, esta revelación, que el misterio de los santos es una, la palabra griega es musturión, que dice fraternidad, ¿no? Es una, estamos en la fraternidad de Dios, es un grupo como medio secreto, nosotros, que el mundo no entiende, ¿no? Ellos nos odian, no nos entienden, que somos salvos y lavados por la sangre, y el Espíritu Santo vive en nosotros, nos guía, nos habla, nos fortalece, ellos no entienden nada de esto, que pueden ser salvos, ¿no? Entonces es un club secreto en este mundo, somos nosotros, y el mundo nunca va a apreciar la iglesia, somos la perla de gran precio, pero el mundo no, pero hay puntos específicos de qué es el misterio en la Biblia. Cada verso que tienes ahí, Pastor Pablo, habla que yo les muestro un misterio, sí. Un misterio. Y la manera de entrar en la fraternidad, el misterio, el musturión de Dios, es el código secreto, contraseña para entrar, yo creo en Jesús, el resucitó de los muertos, ahí Él es mi Señor, y tú entras en la club, ahí eres parte del misterio y vas a entenderlo. Poco a poco Dios vas a entender las cosas de Dios. Antes no pudiera porque no estabas en el club. Pero una vez estás adentro, sí puedes. Entonces, ¿qué es? Entonces, introducimos la idea, Pastor Pablo, algunos puntos tal vez, de qué es el misterio en el Nuevo Testamento.
Bueno, podemos leer de pronto ahí en Efesios 3, el verso 5 y tal vez saltar al versículo 9. Y 10, pero en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 5, aparece algo muy interesante porque el apóstol Pablo habla de su ministerio y él dice lo siguiente, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, bueno, un par de cosas ahí, dice que antes no se conocía, entonces por eso en el Antiguo Testamento a veces la gente dice, pero ¿por qué no aparece la iglesia? Porque todavía no había sido revelado, Dios había guardado este misterio, ¿cierto? Y lo había guardado en sí mismo. Y dice, y ahora ha sido revelado, o sea, para nosotros ya es un misterio revelado, por eso podemos compartirlo y entenderlo. Ahora, podemos de pronto saltar al versículo 9, Guillo, y en Efesios 3, 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, y nota que aparece la palabra dispensación, la dispensación del misterio, que tiene que ver con la idea de la iglesia, o sea, la dispensación de la iglesia, misterio escondido desde antes de los siglos en Dios. O sea, estaba escondido dentro de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, bueno, ahí aparecen varias cosas importantes. Uno, aparece la palabra dispensación. Otro, habla acerca del misterio y la relación de esa revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, que somos un cuerpo, que ahora Cristo vive en nosotros, que nosotros estamos en Cristo. Eso era algo que no se podía entender porque la gente pues veía como a Dios muy lejano, pero como así que Dios iba a habitar en el hombre. Entonces, pues ahí ya vemos la introducción de la idea del misterio y Pablo dice, a mí me fue dado una responsabilidad compartirles o contarles qué fue lo que el Espíritu Santo nos reveló de ese misterio. Pastor.
Y me gusta este verso también, que fue escondido en Dios. ¿Qué mejor lugar esconder algo que en el mismo? Es porque Dios no es chismoso, ¿no? Él no lo reveló hasta que Jesús resucitó, ¿no? Ahí después fue revelado, está siendo revelado a nosotros. Y mayormente a través de los escritos de apóstol Pablo. específicamente, él tenía esta revelación de misterio más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Fue el Espíritu Santo usando a Pablo nomás. Chévere, y fue escondido que el diablo no sabía. Entendemos esto. No fue que Dios quería esconderlo de los hombres, pero no pudo decir mucho, porque si el diablo hubiera sabido, no hubiera crucificado a Jesús. Jesús tiene que derramar su sangre y resucitar por nosotros para darnos vida nueva y para la justificación a los nuevos espíritus que ofrece hoy en día. Entonces, creo en 8 días indagamos más de este tema, que es un tema fascinante, ¿verdad? La Biblia acerca del misterio, que es muy nuevo pacto, muy de nuestra dispensación donde vivimos. Pero con esta idea es obvio que hay dispensaciones, porque tenemos algo que no tenía en el Antiguo Testamento. Es la idea de dispensaciones, diferentes administraciones de Dios con los hombres. Eso es, vamos a ver más en detalle. Pero últimas palabras, Pastor Pablo.
Pues quería mencionar también, de pronto, como dejar una tarea. De pronto algunas personas, no sé si han escuchado acerca de la teología del reemplazo, que supuestamente la iglesia ya tomó el lugar de Israel, y hacia allá es donde vamos un poquitico. Entonces indague, lea un poco al respecto, y obviamente después lo compartimos más en detalle. Y recuerda también que ese misterio era para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios hasta el diablo y a sus demonios, ¿no? Lo cogió por sorpresa. El diablo pensó que iba a ganar matando a Jesús, pero él era la semilla para que nos multiplicáramos, y ahora somos muchos hijos de Dios llenos del poder del Espíritu Santo, que vamos por el mundo predicando el Evangelio para que más personas puedan llegar a conocer al Padre. Entonces, prediquen, compartan las buenas noticias de la salvación, y bueno, y seguimos en 8 días con el favor de Dios, y el Señor no ha regresado. Maranata. Bendiciones.
Maranata.